Están escuchando Radio Francia Internacional cuando es la medianoche en París de este jueves 23 de enero, 11 de la noche en GMT. Charles Madou en los controles y estos son nuestros titulares.
Hugo Passarello Luna.
Trump anuncia el despliegue de 1.500 soldados adicionales en la frontera con México para combatir la migración ilegal y advierte a Rusia sobre sanciones si no logra un acuerdo inmediato para finalizar la guerra con Ucrania. Duro revés para Pedro Sánchez en España tras la pérdida de uno de sus socios en el Parlamento. Los independentistas catalanes le hacen perder la mayoría al gobierno de izquierda y compromete así su futuro al frente del país. La ONU alerta que la capital de Haití podría caer bajo control de pandillas sin mayor respaldo internacional. Solo 600 policías de los 2.500 prometidos por Kenia han sido desplegados, mientras que la violencia ha desplazado más de 1 millón de personas. Estos son los titulares, vamos ya al informativo. Lo escuchaban recién, Trump ordenó al ejército enviar 1.500 soldados adicionales a la frontera con México como parte de su plan para luchar contra la migración ilegal, que incluye una amplia prohibición de asilo y medidas para restringir la ciudadanía a los niños nacidos en suelo estadounidense. Entre los sectores que más se verían afectados por la mano dura contra la migración y la promesa de Trump de deportar a millones de personas es el trabajo agrícola, compuesto en un 75% por personas indocumentadas. En California, el Centro Binacional para el Desarrollo Indígena Oaxaqueño brinda asesoría legal a estos migrantes. Escuchamos a su directora, Saraid Martínez.
La información que le estamos dando a los trabajadores es más que nada pues que ellos tienen derechos fundamentales con o sin documentos, su derecho de permanecer callado, que no puedan también firmar ningún documento. Hemos visto que pues muchas personas por miedo tal vez están firmando papeles que los autodeportan y a pedir que pues se le provea un abogado para poder tener un juicio justo de poder quedarse o regresar a dependiendo de su situación. Parte de nuestra estrategia es asegurarnos de ir donde están los trabajadores a dar esta información, a proveer las tarjetas rojas que se le llaman con sus derechos. Y nosotros hacemos muchos talleres, reuniones de casa, pero también ir a los campos a dar esta información. Entonces, de esa forma trabajamos con los empleadores. Ahí pues de esa empatía de los trabajadores, de asegurarse de que sean llevados y que no haya ese tipo de redadas en los campos.
Era Saraid Martínez del Centro para el Desarrollo Indígena Oaxaqueño, entrevistada por Melissa Barra. Luego de nuestro informativo dedicaremos el espacio Noticias de América a este tema. También este miércoles Trump advirtió que impondría nuevos aranceles y sanciones contra Rusia si Putin no llega a un acuerdo para poner fin a su guerra en Ucrania. Una amenaza que probablemente caiga en saco roto, ya que prácticamente todos los productos rusos ya están prohibidos en Estados Unidos y el país se enfrenta a numerosas sanciones. Los dichos de Trump en su tercer día en la Casa Blanca son parte de una serie de amenazas tarifarias contra muchos países, incluyendo a Canadá, China y México. Medidas contraproducentes, dice a RFI el presidente de la American Chamber en México, Carlos García.
Pues estamos teniendo conversaciones a todos los niveles, de ambos lados de la frontera, sensibilizando a los tomadores de decisión sobre la importancia del tratado que tenemos, de la integración tan completa de las cadenas de suministro entre los tres países, y si nos enfocamos México, Estados Unidos, pues sí, las empresas norteamericanas, vamos a escoger el sector automotriz, ¿no? Se estima que autopartes en ese sector pueden llegar a cruzar la frontera 6, 7, 8 veces hasta que termina ya en un vehículo terminado. Entonces, el imponer aranceles siento que son medidas contraproducentes, especialmente cuando estás hablando de tu socio comercial más importante, ¿no? Que México ahora ya es el socio comercial más importante que tienen los Estados Unidos.
Lo decíamos en titulares, en España el gobierno de Pedro Sánchez sufrió una dura derrota parlamentaria tras la pérdida de confianza de uno de sus socios, el partido Junts, del independentista catalán Carles Puigdemont. Fuerza que se unió a la derecha y deja así a Sánchez sin la mayoría que lo convirtió en presidente hace 2 años y compromete su futuro al frente del país. Desde Madrid informa nuestro corresponsal Ray Sánchez.
La derecha española del Partido Popular y los independentistas catalanes de Carles Puigdemont son enemigos declarados, aunque este miércoles se han convertido en aliados para rechazar un decreto del gobierno izquierdista de Pedro Sánchez que incluía medidas beneficiosas para una gran parte de la población, como el incremento de las pensiones o la ampliación de las bonificaciones al transporte público. También ayudas a las familias más pobres del país y a los afectados por las inundaciones de Valencia del pasado mes de noviembre, en las que murieron más de 200 personas. El rechazo de la derecha del Partido Popular era previsible, no tanto el de los independentistas que hace 2 años permitieron, con su apoyo, que Sánchez continuase como presidente.
Es la mentida, la seva mentida, las sevas manipulaciones.
Ahora, sin embargo, le acusan de manipular y de mentir, de prepotencia y de chantajes. Palabras de Miriam Nogueras, la portavoz de los independentistas, pronunciadas en catalán este miércoles en el Congreso. Sin su apoyo, Sánchez pierde la mayoría parlamentaria y compromete el futuro de su gobierno, que atraviesa el peor momento desde las elecciones de 2023. Desde Madrid, para Radio Francia Internacional, informa Ray Sánchez.
En 2024, Brasil registró un aumento del 79% en áreas afectadas por incendios en comparación con el año anterior, especialmente en la Amazonía. Expertos atribuyen estos incendios al cambio climático que seca la vegetación y facilita su combustión. Escuchamos a la directora científica en el Instituto de Investigación Ambiental de la Amazonía, Helen Alencar.
Cuando vemos una situación como esta, de sequía muy extrema, precisamos empezar a trabajar con la prevención y reducir al máximo el uso del fuego, principalmente en la renovación de pastizales para ganadería, por ejemplo, que es una de las más importantes causas de escape de fuego y fuente de incendios. Pero la otra cosa que es muy importante, principalmente en la Amazonía, que representa 58% de todo lo que quemó en Brasil, se quemó en la Amazonía. En la Amazonía, la continuidad de combate a deforestación es también otro elemento muy importante, porque al final del proceso de deforestación está el uso del fuego para quemar los árboles que son cortadas, ¿no? Entonces, Brasil fue muy bien en reducir la deforestación en los últimos 2 años. Reducimos como 50%, pero todavía hay espacio para más, ¿no?
Era Helen Alencar del Instituto de Investigación Ambiental de la Amazonía, al micrófono de Carlos Pizarro. La cifra récord supone un desafío para Lula, cuyo gobierno será el anfitrión en noviembre de la conferencia climática COP30 en Belén. Incendios también, pero en este caso en Los Ángeles, donde nuevamente las autoridades ordenaron el miércoles evacuaciones para miles de personas cerca de un incendio forestal al norte de la ciudad. Las llamas avanzan rápidamente, consumiendo más de 2.000 hectáreas y lanzando una enorme columna de humo cerca del lago Castaic, como lo cuenta a RFI la habitante de esa zona, que tiene que evacuar por tercera vez, María Hernández.
Hay mucho humo. Sí, aquí hay mucho smog y en donde yo vivo es demasiado y cae lashes en los ojos. Yo ya evacué mi casa, pero yo estoy acá en el negocio. Ya se fueron todos mis empleados, ya los mandé a su casa. Es un preocupante porque pues tengo mi casa aquí en la misma área, tengo mi negocio. Entonces de aquí, como ya me he pasado otras veces, 3 veces con esta. Entonces yo ya tenía un poquito más o menos todo donde sé dónde tengo mis cosas. Entonces solo agarré poquitas cosas personales, mis papeles importantes y fotos que no puedo reemplazar y me salí de mi casa. Me dirigiría a la casa de mi hijo, la casa de mis papás. Ha pasado que el incendio llega hasta la línea de mi casa, pero ahí es cuando el incendio lo paran, a la línea de mi casa.
Era María Hernández, habitante del lago Castaic en California, evacuada por los incendios. Lo decíamos en titulares, la capital de Haití podría caer en manos de las pandillas si la comunidad internacional no aumenta su apoyo a las autoridades del país. Frente a la grave situación, el ministro de Relaciones Exteriores de Haití pidió al Consejo de Seguridad de la ONU que la misión de apoyo a la seguridad se transforme en una misión de mantenimiento de la paz. Reacciones para RFI del ex canciller de Haití, Edmond Boshi.
sobre los 600 millones de dólares han previsto para la misión. Hasta ahora, yo pienso que las Naciones Unidas ha recibido solamente 98 millones de dólares. Entonces, es por eso que el gobierno haitiano hizo la solicitud de transformar esta misión en una misión de paz de las Naciones Unidas. Ya tiene su presupuesto y, por supuesto, va a tener más poder de fuego para enfrentar a los grupos armados, porque los grupos armados tienen más poder de fuego que la Policía Nacional. Muchos de agentes de la Policía Nacional se fueron del país, se fueron a Estados Unidos en el programa de Biden y todo eso. Entonces ellos aprovecharon de tomar más territorios en la capital y su alrededor.
Siempre, según la ONU, al menos 5.600 personas fueron asesinadas en el país caribeño solo en 2024. Más de 1 millón fueron desplazadas por esta ola de violencia. El mandatario argentino Javier Milei declaró estar dispuesto a retirar a Argentina del Mercosur si eso facilita un tratado de libre comercio con Estados Unidos, ya que el bloque regional prohíbe pactos bilaterales sin la aprobación de sus miembros. Milei, recordemos, ya había anunciado en diciembre su intención de avanzar con este tratado con Estados Unidos en 2025. En deportes, la penúltima jornada de la Liga de Campeones concluyó esta noche con el PSG Manchester City como el gran atractivo. Ambos equipos llegaban al borde del abismo, pero los franceses lograron imponerse con una victoria bien merecida. Lo cuenta desde el Parque de los Príncipes Manu Terradillos.
Un saludo, victoria épica y merecida del Paris Saint-Germain con remontada incluida en el Parque de los Príncipes. 4-2 se impuso el cuadro parisino al Manchester City en un duelo en el que los dos llegaban necesitados de puntos para seguir adelante en la Liga de Campeones. Y fue el equipo francés el que más propuso y más dominó. Aún así, llegó a ponerse 0-2 arriba el combinado de Pep Guardiola al principio de la segunda parte, con goles de Grealish y Haaland, pero los de Luis Enrique remontaron con un partidazo de Dembélé, Barcola, Neves y Gonzalo Ramos, firmaron la remontada. El PSG se coloca 22º con 10 puntos, un empate debería valerle para pasar a la siguiente ronda. El City con 8 es 25º y está obligado a ganar en la última jornada. Desde el Parque de los Príncipes, para Radio Francia Internacional, Manu Terradillos.
También el Arsenal acaricia la clasificación directa a los octavos de final como integrante del top 8 tras derrotar 3-0 al Dinamo de Zagreb este miércoles en Londres. Hasta aquí el informativo de Radio Francia Internacional, que pueden volver a escuchar en el sitio de internet rfimundo.com. Vuelva a sintonizarnos a las 11 del mediodía, hora de París.